Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
Saludos a todos. Hoy tenemos una persona que es una vieja amiga de este centro de estudio aquí en Puerto Rico, que es Josefina Toledo, quien labora en el Centro de Estudios Martiano de La Habana, Cuba. Josefina, a través de los años, se ha hecho una especialista en nuestra poetisa Lola Rodríguez Etió. Y es interesante ver que una persona que vive en Cuba se ha convertido en la persona que más ha estudiado nuestra poetisa, quien está enterrada allí en Cuba. Josefina, cuéntanos, ¿quién era Lola Rodríguez Etió?
Bueno, pues con mucho gusto y muy breve para no aburrir a los amigos radioyentes. Lola Rodríguez Etió es una gran mujer sanjermeña, puertorriqueña y antillana. Ella estuvo firmemente convencida de la necesidad y la justicia de que Puerto Rico se independizara del colonialismo español en el siglo XIX y contribuye todo lo que puede para la causa de la independencia. Es muy amiga y está en estrecha colaboración con Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria puertorriqueña, quien le sugiere que escriba una letra para que fuera el himno nacional de las ansias independentistas puertorriqueñas. Así, Lola Rodríguez Etió escribe La Borinqueña, el himno nacional revolucionario de Puerto Rico. Es paralelamente una gran poetisa. Con Lola Rodríguez Etió, lo sostengo en mi libro, comienza la gran literatura puertorriqueña, porque ella es la primera, hombres y mujeres, es decir, no como mujer, sino en general como ser humano, la primera persona creadora, escritora, que obtiene reconocimiento de la crítica especializada europea, es Lola Rodríguez Etió. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, el políglota, estudioso, destacado crítico y paradigma de la crítica española y europea en el siglo XIX, dice que con Lola, con su poesía, comienza la gran poesía puertorriqueña.
Josefina, saludo. Siempre que tengo a ti me acuerdo de Doña Loida.
Ay, claro.
Nos conocimos,
que
¿verdad?
Gloria esté, claro.
Y Doña Loida también era una gran estudiosa de todas esas cosas. Yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue que Lola fue a parar a la Cuba, porque yo sé que los restos de Lola Rodríguez Etió están en Cuba, sé que también vivió gran parte de su vida allí, pero yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras no conoce cómo fue que ella terminó viviendo allí, estando allí, haciendo su vida allí, pero luchando también por la independencia de Puerto Rico y de las Antillas.
Lola tiene que salir emigrada por sus ideas revolucionarias, por sus ideas independentistas. En un momento dado, la autoridad colonial española en Puerto Rico le establece dos opciones. Le dice: Doña Lola, sabemos de todas sus actividades independentistas, usted está conspirando contra el poder colonial español en Puerto Rico. Le damos dos opciones: o va ahora mismo a la cárcel o abandona Puerto Rico. Lógicamente, ante esta disyuntiva, pues la familia de Lola Rodríguez Etió, su esposo Bonocio Etió y su niña Patria, que ya la tenía, pues deciden emigrar. Tienen algunas alternativas, van por ejemplo a Venezuela, van a República Dominicana y finalmente se establecen en La Habana, Cuba. Lola Rodríguez Etió quiso a Cuba como su segunda patria, como su otra patria, la otra ala de su pájaro común. Y esto está sintetizado bellísimamente en la estrofa de sus versos, que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre un mismo corazón. Ahí se sintetiza el profundo amor que Lola sintió por su tierra puertorriqueña, que mantuvo siempre, y por su tierra de adopción, Cuba, donde se sintió siempre muy a gusto y a la que llamó su alero, su otro alero, su alero cubano.
¿A qué tú atribuyes, hablando de esta estrofa de las dos alas y el pájaro, ¿A qué tú atribuyes que en Cuba mucha gente del pueblo cree que ese verso es de Martí, y yo me he encontrado gente que dicen que es hasta del comandante?
Ay, bueno, yo en algún momento pensé que era que Martí en algún momento la había citado. Dije, bueno, pero a lo mejor Martí la citó y la gente piensa que es de Martí.
Sí. No, yo pienso que la confusión de atribuir estos versos a José Martí está en que en los versos sencillos de José Martí nosotros encontramos el mismo tipo de rima, la misma utilización del verso octosílabo cortos. Este verso pudo haberlo escrito José Martí, pero lo escribió, para gloria de todos los santillanos, Lola Rodríguez de Tío.
Josefina, volviendo otra vez el viaje de doña Lola a Cuba, ¿a qué edad fue que ella se fue para Cuba?
Lola Rodríguez de Tío arriba a La Habana con 45 años. En 1888, de manera que La Habana recibe a una escritora ya madura, formada, que era reconocida en Puerto Rico, en Venezuela, en República Dominicana y en muchos lugares ya de las Antillas y del mundo.
Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Josefina, a mí me gustaría volver otra vez a lo que mencionaste anteriormente de la letra del himno de Puerto Rico y el envolvimiento de Lola Rodríguez de Tío.
Sí, Lola escribe la letra revolucionaria de La Borinqueña y la escribe por incitación de Ramón Emeterio Betances, que desde París le dice que la lucha revolucionaria contra el colonialismo español en Puerto Rico debía tener un himno, como ya lo tenía en Cuba. Gonyara y Lola escribe La Borinqueña. Posteriormente, prestigioso músico y poeta puertorriqueño escribió otra letra. Las incidencias de ambas letras están en uno de los capítulos de mi libro que acaba de publicar el Ateneo Puertorriqueño, esa prestigiosa institución puertorriqueña fundada por don Cayetano Coli Toste en el siglo XIX, continuada por don Cayetano Coli Cuchí, y que ahora preside de manera ejemplar el licenciado Eduardo Morales Col. El Ateneo acaba de publicar mi libro, Lola Rodríguez de Tío, contribución para un estudio integral. Está ya a la venta en el Ateneo, y estas incidencias están narradas en uno de los capítulos de mi libro.
Doña Josefina, usted habla de la relación que tenían Lola y Betances. ¿Podríamos dar un poquito sobre eso? Porque yo sé que él pues contaba con ella para varias cosas, y una de las cosas que le pidió fue precisamente el escribir el himno, o por lo menos la letra, que sabemos que dio mucho trabajo, ¿verdad?, finalmente llegar a la letra que tenemos ahora. Pero sé que la relación de ellos dos era una relación, no sé si íntima, no sé si una relación de trabajo, una relación simple de compañeros revolucionarios. ¿Podría abundar un poquito sobre eso?
Sí, cómo no. Lola Rodríguez de Tío admiró y quiso profundamente a Ramón Emeterio Betances. Y Betances, el revolucionario, el médico, el escritor, el extraordinario ser humano, pues apreció sobremanera a Lola Rodríguez de Tío. No tenemos la evidencia de que se hayan visto, se hayan conocido. Es muy posible que sí, que en alguno de sus viajes por Europa Lola lo hubiese podido conocer, pero se apreciaron sobremanera, y de eso hay testimonios en mi libro. Incluso yo encontré un poema inédito de Lola Rodríguez de Tío dedicado a Betances con motivo de la muerte de Betances en 1898, como sabemos.
Y por ejemplo, ellos se carteaban, no hay evidencias de que se cartearan ni nada de esas cosas. O sea,
sí,
que,
cómo no, ¿sí? Hay evidencias de que se cartearon.
Y usted podría abundar un poquito también sobre la actividad de Lola. O sea, ella era una mujer bastante liberal para su época.
¿Cómo no?
Y yo pienso que las feministas de esta época le envidiarían, porque aquella época eso era como... era una mujer muy valiente, ¿verdad? ¿Usted podría abundar un poco sobre su personalidad?
Yo sostengo también en mi libro que Lola Rodríguez de Tío es una de las personalidades femeninas más importantes y trascendentes que tuvo el siglo XIX puertorriqueño, pero también todas las Antillas y también la humanidad. Una de las grandes personalidades femeninas del siglo XIX a nivel mundial, sin duda alguna, es Lola Rodríguez de Tió. Ella es también la mujer del equilibrio y de la armonía. Lola a sí misma no se reconoció nunca como feminista, porque ella decía que para luchar por los derechos de la mujer y para luchar por sus reivindicaciones, tanto sociales como educativas, como políticas, no había que ser feminista. Ella, por ejemplo, siempre se firmó Lola Rodríguez de Tió por su esposo, Bonocio Tió y Segarra, que fue también un destacado poeta, publicista, periodista, que encarnó el ideal romántico del hombre del romanticismo. Bonocio se bate en duelo con otro periodista que ha ofendido en la dignidad de la cultura y la historia puertorriqueña y resulta herido. Pero Lola se nombró siempre Lola Rodríguez de Tió, no por sumisión, no por ningún prejuicio machista, sino por amor a Bonocio Tió y Segarra, que fue como su alter ego. Siempre fueron una pareja profundamente identificada en las buenas, en las malas, en las regulares, y siempre estuvieron muy unidos, y Lola y Bonocio fueron una pareja de enamorados hasta el fin de la vida de Bonocio, que fallece en La Habana, Cuba, donde también está enterrado, en 1905.
Qué interesante, oye, señor Cerdán.
También hay una, yo he escuchado anécdotas sobre la vestimenta de doña Lola. ¿Puedes hablarnos de eso?
Sí, cómo no. Es muy muy conocido la cosa anecdótica de que Lola Rodríguez de Tió fue posiblemente la primera mujer en Puerto Rico y quizás en las Antillas que decide por voluntad propia usar el cabello muy corto. Es decir, cortarse el cabello muy corto, y pues permaneció siempre, ella después de madura, con su cabello recortado, muy cortico, un pelado prácticamente de varón. Esto lo hace en señal de rebeldía, porque cuando era todavía jovencita, en la casa, la familia, particularmente su hermana mayor, la amenaza, porque ya está presumiendo. Debo decir que Lola Rodríguez de Tió es ella quien se enamora de Bonocio Tió inicialmente. Bonocio era un poco mayor que ella, muy serio, muy circunspecto, pasaba siempre por la casa, Lola era muy jovencita. Bonocio entonces comenzó a visitar a la familia, pero no se atrevía a decirle nada. El temperamento enérgico, vital de Lola no iba a estar aguardando a que Bonocio Tió un día, pasados los años, se decidiera abordarla. Y entonces un día en que Bonocio está de visita en la casa, hablando con el papá de Lola, con el cual se llevaba muy bien, Lola entra al despacho y le dice: papá, Bonocio vino a pedir mi mano, espero que ya lo haya hecho porque estamos enamorados, pensamos casar. Bonocio no había dicho ni media palabra todavía, era un hombre más bien tímido, circunspecto, no se atrevía, pero ante esta disyuntiva le dice: bueno, pues sí, mire, yo efectivamente estoy enamorado de la muchacha y claro, he venido, claro, y se acaba la situación. Pues todas las noches Bonocio iba a la casa, compartía con el padre, se le invitaba a café, a chocolate, pero no se decidía, y Lola lo decidió por los dos. Pero antes de eso ya lo había decidido en la calle. La primera vez que Lola ve a Bonocio, antes de que Bonocio hubiese dicho una palabra, era un hombre tímido, circunspecto, un tanto mayor que Lola, Lola le dice, siendo una adolescente, le dice a su hermana: ¿ves a ese hombre? Ese va a ser mi marido. Si me caso, va a ser con él. La hermana se espanta, dice: ¿pero cómo? Si eres todavía una niña, le voy a dar las quejas a mamá, como te estamos dejando crecer el pelo, te crees que ya eres una mujercita. Y Lola, su temperamento, su recia personalidad, se caracterizó por no aguantar nunca amenazas de nadie, no importa de dónde viniera. Dijo eso: ah, de manera que me están amenazando porque ya tengo el pelo largo. No, pues, yo me corto el pelo. Cuando llegó el barbero a la casa le dije: dice mi mamá que me corte el pelo. Pero se quedó muy asombrado, le dijo, pero si ya usted ahorita es una señorita, necesita su pelo largo para cuando cumpla los 15 años, no los había cumplido. Se haga esos peinados complicados que usan las señoritas. No, pues mi mamá me dijo que usted me cortara el pelo y me lo corta ya. Entonces, pues se cortó el pelo. Cuando la familia reparó, ya era muy tarde, ya tenía el cabello cortico y nunca más se lo dejó crecer. Son palabras del oro. Nunca más dejó crecer sus trenzas.
Cuando volvamos, porque creo que vamos a una pausa, ¿verdad? Quiero que me digas de los poemas de amor que ella le escribía, si es que le escribió algo.
Precioso.
Pues luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Doña Josefina, estábamos hablando sobre los poemas que ella le hubiese dedicado a su marido, pero también sé que tiene otro tipo de poemas. ¿Nos puede dar un ejemplo del pequeño pedacito o alguna cosa así de él?
Sí, cómo no. Hay una cuarteta que a mí me gusta mucho, que es inédita, es decir, que no se conoce aquí en Puerto Rico y que ilustra muy bien en la voz de la propia Lola Rodríguez de Tio cómo ella asumió el feminismo o su peculiar visión de lo que podía ser una mujer con inquietudes por la defensa de los derechos de la mujer. Dice Lola: lo que les voy a decir es muy fácil comprobar. Cuando me pongo a escribir, soy mujer para sentir y hombre para ejecutar.
Ah, mira que...
Sí, yo creo que resume muy bien, de manera muy simpática, su visión de cómo ella asumía el feminismo, ¿no?
Es que aquí se conoce tan poco, casi siempre conocemos la letra de la borinqueña, ¿verdad? Entre la gente que conoce a Doña Lola. Y se conoce tan poco a veces de su... de su poesía, de su otra poesía, e incluso de la prosa.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, conozco muy poco de la prosa de Lola Rodríguez de Tio. Y te puedo decir que más o menos conozco su poesía.
Uh-huh.
Pero sé que Collado tenía una pregunta interesante sobre Hostos, ¿verdad?
Sí, en términos de los viajes de Doña Lola Rodríguez de Tio al continente, me gustaría que nos hablara un poquito, particularmente de la visita a Venezuela, donde ella fue la madrina de bodas de Hostos.
Uh-huh. Sí, Lola Rodríguez de Tio apreció sobremanera también a Eugenio María de Hostos, mantuvo relación epistolar, es decir, relación por carta con Hostos, se escribía, y cuando Lola viaja a Venezuela, donde está Hostos radicado en esos momentos, Hostos ya lo tiene todo preparado para casarse con una joven cubana, una muchacha, según noticias, muy linda, muy jovencita, que, bueno, como sabemos, podía ser, digamos, la hija de don Eugenio María de Hostos. La muchacha era cubana, se llamaba Belinda de Ayala, y Lola Rodríguez de Tio fue la madrina de esa boda. También, según noticias, sabemos que Eugenio María de Hostos encontró en Belinda de Ayala, a pesar de la diferencia de edad, una compañera muy buena que siempre lo apoyó, que fue también un poco su organizadora, su secretaria, que siempre lo apoyó en sus trabajos como pedagogo, como pensador. Belinda de Ayala fue la compañera, fue, digamos, la jefa de despacho de Hostos, por así decir, y fueron una pareja feliz a pesar de la diferencia de edad.
En términos de la visita y la estadía de Doña Lola en Cuba, que tú mencionaste que fue a los 45 años. Uh-huh. Luego, ¿cuántas veces regresó Lola a Puerto Rico?
Bueno, Lola regresa a Puerto Rico, si la memoria no me es infiel, en al menos tres oportunidades. Regresa poco tiempo después de haber sido deportada de aquí con motivo de la enfermedad y posterior muerte de su padre. Regresa también con motivo de la enfermedad y posterior muerte de la madre, y regresa ya mayor cuando concluye una gira que fue muy exitosa por prácticamente toda Europa. Regresa por última vez alrededor de 4 años antes de fallecer, es decir, en el año 20, regresa. Es motivo de un homenaje que le hace el Círculo de Recreo de San Germán, donde hay un retrato al óleo de Lola Rodríguez de Tio.
Y ella se, en términos de lo del cambio de soberanía en Puerto Rico en el 1898, ¿ella asumió alguna posición pública en términos de los americanos versus los españoles?
Mira, ella cuando regresa, sobre todo en su visita del año 20, que ya existían las mismas tendencias políticas y de pensamientos que ahora mismo se pueden ver, ¿verdad?, todavía en Puerto Rico. Cada uno de los representantes de las diversas tendencias quería que Lola Rodríguez de Tio, que era un símbolo vivo de la puertorriqueñidad, de la identidad puertorriqueña, cada uno quería que Lola dijera algo a su favor. Está la anécdota que yo recojo en el libro, porque la narra la propia Lola, de que un día, pues bueno, prácticamente la encaraman en una tarima, que ella era una mujer de 70 y tantos años, y casi que la obligan a decir algo. Era un mitin político. Entonces, ¿qué dice Lola en términos generales? Dice, yo no quiero saber aquí quiénes son unionistas, no quiero saber aquí quiénes son independentistas, no quiero saber quiénes son autonomistas, no quiero saber quiénes son anexionistas. Yo quisiera saber que son todos puertorriqueños y patriotas, puertorriqueños y virtuosos. Virtud para trabajar por la patria que todos merecemos. Y concluye con una frase que sigue siendo ejemplar, pienso yo, en el Puerto Rico de ahora mismo. Dice Lola, en mis brazos caben todos los puertorriqueños. Es decir, es un llamado profundo a la unidad que sigue teniendo vigencia, pienso yo.
Doña Josefina, ¿y ella nunca pensó en quedarse o no le permitieron quedarse?
Si ella pudo quedarse en Puerto Rico, ajá, cómo no, pero nunca, no se adaptó, nunca quiso quedarse de nuevo en Puerto Rico. Y ya ella estaba adaptada a vivir en La Habana, Cuba, donde se la honró, donde se la mimó, donde fue miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, donde se le hicieron múltiples homenajes. Tanto es así que cuando un periodista cubano, meses antes de ella fallecer, le pide una entrevista, y cuando este periodista le pregunta, bueno, cuando usted fallezca, ¿dónde quisiera que se le enterrara, dónde quisiera que descansaran sus restos? Lola dice, quiero quedarme en Cuba. Aquí ya estaba enterrado Bonocio Tió, que había fallecido en 1905, y decide que sus restos mortales permanecieran en La Habana, Cuba.
Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. En el programa de hoy están nuestras invitadas, la escritora, historiadora y poetisa cubana Josefina Toledo y la periodista Alida Millán, de la directora del periódico Claridad, dialogando sobre Lola Rodríguez de Tío junto a Ángel Collado Schwartz, productor de este programa.
Josefina, sería interesante que nos hablara sobre la estadía de Lola y su marido en Cuba. ¿De qué vivían ellos allí? O sea, ¿qué era lo que ellos hacían?
Bueno, ellos llegan a La Habana como emigrados revolucionarios, pero fueron inmediatamente muy bien acogidos y ayudados y protegidos incluso por la intelectualidad habanera. Lola fue una mujer que tuvo la virtud de armonizar, porque era muy respetuosa de los pensamientos ajenos, aunque no coincidieran 100% con los suyos. Lola tuvo, y su esposo Bonocio y su hija Patria, tuvieron en La Habana el apoyo de toda la intelectualidad habanera, tanto los independentistas como algunos representantes del autonomismo. En La Habana, Lola vivía de lo que le producía en sus libros. Ya estaba publicado Mis Cantares. En La Habana publica Mi Libro de Cuba. Y don Bonocio Tió fue en un momento dado un próspero empresario, porque él se dedicaba a la publicación de libros y a promover esos libros en distintos lugares de las Antillas y de Latinoamérica. También Lola Rodríguez de Tío fue nombrada inspectora de escuelas privadas en La Habana y por ello, obviamente, devengaba un salario.
Yo quisiera que nos hablaras un poquito de la familia de Lola. Ahorita mencionabas que tuvo una hija que se llamaba Patria, bueno, y el nombre significativo, ¿verdad?, que la haya puesto Patria. Y preguntábamos aquí si tenía algunos otros hijos, porque no mencionaste más nada.
Claro, sí. Lola Rodríguez de Tío fue una mujer valiente también en la esfera personal, en su esfera como ser humano. Ella tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 hembras. De esos 6 hijos, los 4 varones mueren en edades muy tempranas, algunos de meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años. Solamente se les salvan y llegan ya a ser niños grandes las 2 hembras, su hija Mercedes y su hija Patria. Sin embargo, su hija Mercedes también fallece siendo una niña, cuando tenía 6, 7, 8 años. Fallece Mercedes. Finalmente, solamente se salva y llega a ser una persona adulta, y la hija que fue su consuelo en la vejez y siempre, se le salva a su hija Patria. Patria realmente se llamaba Patricia, aunque ella siempre le dijo Patria, y el nombre también literario que utilizó Patricia fue Patria Tío Rodríguez de Astudillo. Patria fue también una delicada poetisa, aunque desde luego no alcanza la altura lírica o el renombre de Lola Rodríguez de Tío. Es significativo en Patria el poema, un breve poema, donde dice Lola Rodríguez de Tío que siempre llevo la patria conmigo. Patria fue un apelativo simbólico. Cuando ella dice siempre llevo la patria conmigo, está aludiendo doblemente a la patria puertorriqueña, a la que amaba, por la que luchaba, y a su hija Patria, a la que amó entrañablemente, puesto que fue la única hija que se le salvó de sus 6 embarazos.
¿Y tiene descendiente Patria?
Es una buena pregunta. Patria Tío, tenemos evidencia de que estuvo embarazada en algunas oportunidades, sin embargo, lamentablemente nunca pudo lograr estos embarazos. De modo que no hay descendencia directa de Lola Rodríguez de Tío, porque Patria, la única hija que se le salvó, no tuvo hijos.
Lola está enterrada en el cementerio de La Habana. Uh-huh. Y al lado está el esposo, o están... Sí.
Toda la familia, mira, la familia compra un pequeño panteón de 2 bóvedas. Si nos paramos frente a ese panteón, a la izquierda tenemos que primero está enterrado Bonocio Tío y Segarra, que fallece en La Habana en 1905 y decide que sus restos también permanezcan en La Habana. Posteriormente, encima de los restos de Bonocio Tío está enterrada Lola Rodríguez de Tío, que fallece en La Habana el 10 de noviembre de 1924. A la derecha está enterrado primero el esposo de Patria, el abogado, escritor y hombre público Fernando Sánchez de Fuentes y Peláez. Y posteriormente, sobre los restos de Fernando, está enterrada Patria Tío, su esposa. Después aparecen selladas, clausuradas por testamento familiar, ambas bóvedas.
Una cosa que decía Collado al inicio, pero lo decía fuera de los micrófonos, es interesante saber que en Cuba se estudia la figura de Lola Rodríguez de Tío, a diferencia de aquí en Puerto Rico, que nosotros, pues como habrás notado las preguntas que te hicimos, conocemos muy poco de sus detalles íntimos. ¿Qué tiene que ver, o sea, cómo tú ves esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tú crees que se da esto? Yo tengo mis razones, ¿verdad? Pero me gustaría que tú nos explicaras un poco cómo se estudia, cómo tú llegaste a la figura de Lola Rodríguez de Tío, que es interesante que una cubana sea la que se experte en Lola Rodríguez de Tío, una puertorriqueña.
Sí, no, en Puerto Rico también se han hecho estudios de Lola Rodríguez de Tío, sobre todo de la lírica de Lola Rodríguez de Tío. Hay estudios de Concha Meléndez, entre otros destacados estudiosos. Recientemente, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, creo que hace 2 años, publicó el libro de doña Emelina Guzmán Ufré, que es un libro muy valioso que estudia sobre todo la lírica, la poesía de Lola Rodríguez de Tío. En mi libro, Lola Rodríguez Tío, Contribución para un Estudio Integral, pretende ser eso, una contribución para un estudio integral que incluye documentación inédita de Lola en La Habana. En La Habana, y donde me han aparecido también algunos poemas inéditos de Lola. Claro, en La Habana yo me vinculo a la figura de Lola Rodríguez Tío, según estuve estudiando la figura de Sotero Figueroa. Ya me habían aparecido documentos inéditos de Lola que fui guardando con la idea de completar un estudio integral de esta poetisa. Es una contribución, una humilde contribución. Yo pienso que un estudio completo, serio, de esta personalidad femenina tan importante, tenemos que hacerlo entre los historiadores, los investigadores de ambas alas de su pájaro común. Ella llega a La Habana teniendo 45 años, habíamos dicho, sí, ya una mujer formada. Vive en La Habana durante casi 20 años consecutivos. Es lógico que yo haya encontrado textos, documentos que no están en Puerto Rico. Y a la vez en Puerto Rico hay textos, poemas, documentos que no están en La Habana. Es decir, un estudio integral tenemos que hacerlo entre los historiadores de ambas alas de su pájaro común.
También me imagino que será interesante lo que Collado preguntaba también ahorita, era sobre las relaciones de ella con los otros revolucionarios de su época, con Martí, Betances, Hosto, que tampoco se ha hecho un estudio que los vincule a todos, sino se han hecho en estudios separados, ¿verdad? Me imagino que lo podrías contestar cuando volvamos de la pausa.
Sí, luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web, donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde puede hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz.
Josefina, sería bueno que nos hablaras un poco de la razón de tu visita aquí a Puerto Rico y a San Germán particularmente.
Bueno, pues yo estuve por primera vez en Puerto Rico en 1999. Tuve esa oportunidad invitada por Iniciativa Civil Puertorriqueña con sede en San Germán. Iniciativa Civil Puertorriqueña es una asociación sin fines de lucro presidida por el señor Carlos Alfredo Nagovich, que está impulsando de manera muy especial la cultura sangermeña y en general la cultura puertorriqueña. Es una labor sumamente encomiable la que hace Iniciativa Civil Puertorriqueña, presidida por el señor Carlos Nagovich, a quien le agradezco haber tenido la oportunidad de venir por primera vez a Puerto Rico invitada.
Además de eso, pero has visitado Puerto Rico otras veces, ¿verdad?
Sí.
Ahora.
Sí, estuve por primera vez en 1999 invitada por Iniciativa Civil Puertorriqueña, que preside
Nagovich,
y volví a ser invitada en el 2000, en el 2001, y ahora estoy en el 2002 en Puerto Rico, que me encanta. Es verdaderamente una isla del encanto, no solo por la belleza geográfica natural de la isla, sino también por la belleza espiritual de los puertorriqueños. Todavía no me he encontrado con un puertorriqueño que no sea espiritualmente bello.
Y yo sé también que estuviste aquí dando una conferencia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe, ¿verdad? En un curso que daba Félix Ojeda de Betances.
¿Cómo no? Tuve esa oportunidad el año pasado. Estuve aquí hablando de Lola Rodríguez de Tío, invitada por los amigos del centro, por el señor Collado Schwartz. Y me siento muy contenta de estar aquí. Este año vine invitada por la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Arecibo. El recinto de Arecibo acaba de hacer un evento internacional, un congreso 2002 sumamente importante, en el que se ha homenajeado a esa gloria de la antillanidad que es don José Ferrer Canales,
mi profesor.
Yo creo que es interesante de que este centro, pues debido a que es un centro de estudios caribeños, pues Cuba tiene una participación protagónica en términos del Caribe, la isla más grande, así que es importante que Cuba esté siempre jugando un papel clave aquí en este centro.
ahorita fuera de micrófonos también, Collado te preguntaba cuándo fue el periplaje de Lola en las casas. Y además también nos estás haciendo una anécdota que a mí me parece interesante, que es cómo algunos puertorriqueños querían traer los restos de Lola a Puerto Rico y cómo se da todas las conversaciones. A mí me gustaría que hablaras un poco de eso. Primero lo que decía Collado de cómo ella fue cambiando de casa y finalmente dónde muere, y esa anécdota que a mí me pareció particularmente interesante.
Sí, como no, en La Habana, Cuba, Lola Rodríguez de Tío y su familia tuvieron varias alternativas de vivienda hasta radicarse en la casa de Quinta y Cuatro en El Vedado, que fue sin duda ninguna donde mejor se sintió Lola, a la que llamó su alero cubano. Lola no muere, sin embargo, en esta casa de Quinta y Cuatro en El Vedado, porque el dueño de la casa, su yerno, el esposo de su hija Patria, que tenía muchísimas casas, era un hombre muy rico en La Habana, decide hacerle una restauración capital a la casona de Quinta y Cuatro. Como que es dueño de muchísimas casas en La Habana, pues la familia se traslada a la casa de Aguiar, entre Cuarteles y Peña Pobre, en La Habana Vieja. Y en esa casa, después de haber estado un tiempo viviendo allí, después de haber regresado de una gira muy exitosa por toda Europa, allí Lola muere el 10 de noviembre de 1924. Pero muere en Aguiar por esta circunstancia de la casa, de que la casa de Quinta y Cuatro, que era su preferida, estaba siendo restaurada, reparada.
Tú comentabas que por testamento los restos de Lola deben permanecer en La Habana, o por lo menos en Cuba, perdón, no en La Habana específicamente, sino en Cuba. Capaz es que la enterraron en La Habana. Y entonces nos estabas también comentando de las gestiones que se hicieron en algún momento para traer sus restos aquí, y cómo fue eso.
Sí, los restos de Lola Rodríguez de Tío, como los de Patria Tío, su hija, descansan en La Habana por decisión de la familia, decisión de la propia Lola Rodríguez de Tío. Esa decisión está expresada en un testamento que se conserva en las oficinas del cementerio de Colón en La Habana, y fue expresada también de manera pública a un periodista que entrevista a Lola Rodríguez de Tío meses antes de su muerte. Cuando el periodista le pregunta a doña Lola, bueno, ¿dónde usted quisiera que reposaran sus restos mortales? Lola dice, quiero quedarme en La Habana, quiero quedarme en Cuba.
Josefina, ¿hay alguna otra anécdota de doña Lola que tú quisieras compartir con nosotros?
Sí, quisiera también un poco terminar de contestar la pregunta de Alida. Ella me decía que ustedes conocen que algunos puertorriqueños, pues lógicamente, hicieron gestiones para que los restos de Lola Rodríguez de Tío regresaran a Puerto Rico. Esto se entiende, es muy lógico que una personalidad como Lola Rodríguez de Tío, que los puertorriqueños quisieran que sus restos estuvieran aquí. Pero los restos están allá porque Lola así lo decidió. En un momento dado, pues se prepara una tumba que queda abierta para Lola Rodríguez de Tío en Puerto Rico, y se empiezan a hacer gestiones con el gobierno cubano para que sus restos regresaran. Y precisamente el historiador, esa gran y noble persona que es Félix Mendoza Tío, sobrino bisnieto político de Lola Rodríguez de Tío, le sale al paso a esta gestión diciendo que Lola estaba, sus restos estaban en La Habana porque así ella lo había decidido, que él conocía su testamento, que conocía la entrevista que había dado, y que no había nada que hacer, que era un disparate intentar trasladar sus restos porque estaríamos pasando por sobre su última voluntad, y obviamente ni puertorriqueños ni cubanos, que la amamos tanto, desearíamos violentar la última voluntad dejada expresamente y de manera clara por Lola Rodríguez de Tío.
Nosotros tenemos que respetar eso, ¿verdad? Si es que no las vamos a traer. Como aquí se han hecho también gestiones para traer los restos de Otto.
Es el mismo,
¿verdad?
Caso.
El mismo
Otto
caso, que está
reposa en República Dominicana porque así lo quiso y así lo dejó.
En el caso de Otto, Entiendo yo que el testamento decía que él quería que reposaran allí mientras Puerto Rico no fuera independiente. Uh-huh. Que una vez fuera independiente, pues podía regresar.
No, sí, uh-huh. Pensaba que tenía también algo que ver con que él decidió que, él, como la República Dominicana lo acogió en un momento tan crítico en su vida, ¿verdad? Uh-huh. Pensamos que tenía que darse allí.
Bueno, Josefina, estamos muy agradecidos con tu participación en este programa. Y yo creo que no debe caber duda de que Lola Rodríguez Tío es uno de los nuestros grandes modelos en Puerto Rico, es uno de los grandes personajes de Puerto Rico, que trasciende nuestra, no solamente Puerto Rico, sino las Antillas. Como tú muy bien mencionaste, estamos hablando de una de las personajes feministas más importantes del mundo, de todas las épocas. Y es interesante de que tu visita aquí, pues, lo que ayude es a continuar el estudio de Lola Rodríguez Tío aquí en Puerto Rico.
Agradecemos a Josefina Toledo y a Lida Millán por la participación en el programa de hoy. En el control técnico estuvo con nosotros Ángel Luis Cruz, en la producción Nidia Suárez y esta servidora Isabel Pichardo. Nos despedimos hasta la próxima semana para que escuchen La Voz del Centro por WKQ Radio Revolución.